Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793.
Així comença un nou programa de Dignitat Rebel.
La otra Europa Info.
Este informativo es editado por el colectivo Nodo Solidale, el colectivo Nomads, el colectivo zapatista Marisol de Lugano y muchos solidarios y solidarias alrededor del mundo en resistencia.
La otra Europa Info.
En esta octava edición de La Otra Europa Info hablamos de antifascismo, recordando Renato y los migrantes asesinados en Italia. 22 de septiembre, adhesión de La Pirata a la jornada en solidaridad con los pueblos zapatistas. 15 de octubre, Global Revolution, Roma arde, algunas reflexiones. Noviembre en Alemania, acciones en contra de Castor, el tren con desechos tóxicos nucleares.
La otra Europa Info.
3 de septiembre. Un millar de personas se reúnen en Roma, en Parque Schuster, como cada año, para conmemorar con un concierto a Renato Piaggetti, activista asesinado en agosto de 2006, con 26 años de edad, por dos jóvenes fascistas. El evento, que duró toda la tarde, vio la participación de numerosas organizaciones sociales y políticas antifascistas de la ciudad, además de grupos y bandas musicales alternativas.
10 de diciembre. En la noche Turín vivió horas de tensión cuando un grupo de personas incendió varias viviendas de gitanos, como reacción a lo que, según se supo luego, era una falsa denuncia de abuso sexual. El engaño comenzó el miércoles, cuando una joven de 16 años denunció ante la policía italiana que había sido violada por dos gitanos en la calle a plena luz del día. La adolescente inventó la historia para justificar la pérdida de su virginidad ante sus padres. A partir de la denuncia, comenzó a gestarse el estallido xenófobo que culminó con la quema de varias viviendas y que aún genera tensión en la ciudad italiana. Según el diario español ABC, se trató de un ataque planificado por grupos porriles de extrema derecha, en el que se utilizaron bombas Molotov, petardos y bastones para golpear a la gente.
13 de diciembre. Un extremista de derecha italiano mata en Florencia a dos inmigrantes senegaleses, suicidándose después. El asesino, militante de una organización de extrema derecha, disparó contra un grupo de vendedores de origen africano en un mercado popular de la ciudad. Según testigos presenciales, el acto fue premeditado. El autor llegó en el mercado en automóvil, se bajó para disparar tres tiros y se dirigió en el mismo vehículo hacia otro mercado, donde abrió fuego contra otro grupo de inmigrantes. Dos senegaleses más resultaron gravemente heridos. Según las autoridades locales, cuando la policía lo había acorralado en el mismo lugar, el homicida de 50 años de edad se suicidó con su propia arma. Tras conocer la noticia, centenares de senegaleses y solidarios y solidarias protestaron contra el racismo por las calles de Florencia, en una marcha pacífica que culminó ante la catedral de la ciudad.
La otra Europa Info.
Italia es un país que sufrió una pesada y larga dictadura de 20 años en el siglo pasado. El criminal que aterrorizó el país y gobernó en defensa de los ricos y en contra de los brotes subversivos de los comunistas se llamaba Benito Mussolini y su forma de gobierno brutal se dio a conocer en el mundo como fascismo. Mussolini y los fascistas fueron derrotados durante la Segunda Guerra Mundial por la resistencia popular y con la guerrilla en las montañas. El dictador fue ajusticiado y se pensó que así se había cerrado este terrible periodo histórico que lleva a la muerte por homicidio, desaparición o en guerras inútiles a cientos de miles de italianos.
Pero así no fue. En los años que siguieron, hasta la fecha, grupos de fascistas, financiados por las grandes empresas y por la CIA, estuvieron atacando constantemente a las organizaciones políticas revolucionarias y hasta a la gente común, con el plan de ejecutar una estrategia del terror y con la militarización del territorio evitar una inminente insurrección popular. Es decir, los fascistas siguen existiendo como guardias blancas o con funciones contrainsurgentes y paramilitares. En los 6 últimos años, de parte de los fascistas, se ha desatado una guerra contra los de abajo. Más de 500 agresiones, bombas, emboscadas, acuchillamientos, amenazas de muerte y hasta homicidios, entre los cuales lo de nuestro compañero Renato Biagetti, el compañero Dax de Milán y los dos senegaleses de Florencia, asesinados a balazos en pleno día en diciembre, mientras trabajaban en su puesto en un mercado central.
Nuestros abuelos nos enseñaron que solo con la lucha constante y radical se pudo derrotar al enemigo. Hoy, en nombre de los partigiani, nuestros guerrilleros antifascistas, y en nombre de las decenas de caídos por mano fascista, seguimos resistiendo en los barrios, en las escuelas y en las calles. La batalla continúa, ni un paso atrás en contra de los fascistas.
La otra Europa info.
22 de septiembre, jornada internacional en solidaridad con los pueblos zapatistas. Ante las constantes agresiones a las comunidades autónomas zapatistas, se convocó una jornada de movilización internacional llamada Los Zapatistas No Están Solos, a la cual adherieron muchas organizaciones en toda Europa. Nosotros, como Plataforma Internacionalista por la Autogestión y la Resistencia Tejiendo Autonomías Pirata, pusimos nuestro granito de arena en la movilización mundial con un reparto de volantes el día 24 de septiembre en una feria en Mendrisio, Suiza, en donde se exigió el alto a las agresiones en contra de los pueblos zapatistas y la liberación inmediata de los presos políticos en Chiapas, en Suiza, en Italia. También adherimos con el comunicado que vamos a leer.
La otra Europa info.
A las bases de apoyo zapatistas, a los pueblos que resisten, a los y a las luchadoras en el mundo y a la gente de buen corazón.
Nuevamente se oyen disparos. Disparan sobre la muchedumbre, los niños, las mujeres, los hombres. Disparan adentro de la selva, en el desierto, en las colonias, en Egipto, en México, en Libia, en Grecia, en Francia.
¿Para quiénes son estas balas que chiflan cercanas?
Para Ibrahim, 12 años, último niño de Gaza asesinados por un cohete telecomandado israelí.
Para los yaquis en el norte de México, que no quieren que le cambien el rumbo al río que le da rumbo y vida a su historia.
Para los millones de Mike Duggan, jóvenes que poblan las periferias de Londres, de París, de Roma, de Ciudad Juárez, de Los Ángeles y son abatidos por la policía.
Para un migrante expulsado a fuerza y matado por la policía suiza, o para un mendigo rumano abandonado y golpeado por uniformados ticinienses.
Para un triqui en su montaña y para un líder campesino en Oaxaca o en Guerrero.
Para Juan, caminante en el desierto de Sonora. Y para una bruca que no quería cruzar nueva y forzosamente el Mediterráneo.
Para los zapatistas y las zapatistas de Nuevo Paraíso, de San Marcos Aviles, de San Patricio y de todas las demás comunidades autónomas que están siendo atacadas por las fuerzas paramilitares.
¿Y la próxima bala para quién?
En la guerra global que el capitalismo ha desatado en contra de la humanidad, estamos contra quienes matan a los que dignamente viven y al lado de quienes viven para acabar con los que indignamente matan.
Estamos con los y las zapatistas, ejemplo en la lucha por la construcción de la autonomía y la defensa del territorio. Estamos con ellos y ellas que en los últimos meses han padecido una nueva escalada de agresiones a sus territorios por parte de grupos de choques que, apeteciéndoles la tierra recuperada con la lucha organizada, le hacen el juego al gobierno, dividiendo a las comunidades, enfrentando a sus hermanos indígenas, sembrando el miedo entre la gente con disparos, ráfagas, quemas de cosechas, invasión de campos, amenazas y sitios armados.
Estar al lado de los y las zapatistas y... En este caso puntual, aderir a la dislocada nacional e internacional Los Las Zapatistas No Están Solos en Solas significa luchar también para nosotros y nosotras y por nuestro derecho a existir como alternativa viable al régimen neoliberalista.
Los y las zapatistas son nuestro ejemplo de autonomía, de autogestión. Aprendimos de ellos y ellas como de las demás luchas que se dan en el mundo, en territorio yaqui, en Oaxaca, en Palestina y, más cerca, en el Valle de Susa, Italia, en donde la gente, ahí como en otros lados, rechaza de manera organizada y contundente el mortífero proyecto del tren de alta velocidad, TAV, que devastaría sus montañas y acarrearía solo ganancias para los ricos.
La PIRATA, o sea la Plataforma Internacionalista por la Resistencia y la Autogestión Tejiendo Autonomías, organizó un evento político-cultural para el viernes 23 de septiembre en el Centro Social Ocupado Autogestido Il Mulino, Lugano, Suiza. Y a un mitin con mesa informativa en la tarde del sábado 24 de septiembre en Medricio, Suiza, para exigir el alto al hostigamiento de las comunidades zapatistas y para recordar que en México y en Chiapas siguen presos y presas muchos dignos compañeros y muchas dignas compañeras.
Al mismo tiempo, en otros eventos políticos y culturales que se realizaron en Italia, como en Bérgamo, 27 de septiembre, Florencia, 29 de septiembre, y Roma, 30 de septiembre y 7 de octubre, estuvimos reiterando nuestros compromisos al lado de quienes luchan, haciendo públicas las denuncias de las juntas de buen gobierno zapatistas y la de los presos de la Voz de la Mate y sus solidarios.
Los disparos son para muchos y vienen de muchas armas. Pero, del otro lado del gatillo, con distintos uniformes, está el mismo asesino, el capitalismo. Por ello, para que sobrevivamos, hay que tumbarlo.
Desde el Cono Sur de la Otra Europa, 22 de septiembre de 2011, La PIRATA.
Colectivo Zapatista Marisol de Lugano, Suiza.
Nodo Solidale, Italia y México.
Nomas de XM24, Italia.
La Otra Europa Info.
Revolución global, Roma arde, algunas reflexiones.
El 15 de octubre, inspirados a las plazas tomadas en Egipto, en Grecia y en el Estado español, los movimientos sociales y la sociedad civil se dieron cita en la calle a nivel global para manifestarse en contra de los políticos y los bancos. Al llamado respondieron grupos y movimientos de 951 ciudades de 82 países en una movilización sin precedentes. Es una de las primeras respuestas consensadas a nivel global ante la crisis sistémica, es decir, económica, política, social y climática, en que nos han metido los gobiernos, los bancos y las empresas transnacionales.
El 15 de octubre del 2011, en Italia se decidió marchar en la capital, Roma. Casi 300.000 personas respondieron al llamado. La sociedad civil y cientos de colectivos, organizaciones de izquierda, centros sociales y ocupas marcharon al margen de los partidos políticos para gritar una vez más su rechazo y enojo en contra de los bancos y de las transnacionales que estrangulan nuestras vidas, haciéndolas más precarias y privatizándolas hasta el extremo.
Durante la marcha fueron atacados objetivos simbólicos del poder. Bancos, agencias de trabajo temporal, sedes de ministerios, un cuartel de carabineros, un hotel de lujo y un supermercado, cuya mercancía fue repartida a la gente. Desafortunadamente se dieron también enfrentamientos y peleas entre algunos manifestantes pacifistas y los que practicaban estas acciones directas. Esta diferencia y estos pleitos fueron retomados obsesivamente por los medios masivos de información para intentar dividir en parte con éxito al movimiento.
Entrando a la cabeza de la marcha en la céntrica Piazza San Giovanni, la policía intervino para reprimir brutalmente a la multitudinaria manifestación, pero chocó con las resistencias de varios grupos organizados y miles de manifestantes, entre los cuales muchos jóvenes de los barrios, desempleados, desempleadas, estudiantes y trabajadores precarias, que, enfurecidos y enfurecidas, no se rajaron y respondieron golpe tras golpe a los ataques violentos de las fuerzas de seguridad.
El resultado de los enfrentamientos, que duraron alrededor de 5 horas, se calcula en millones de euros de daño, alrededor de 100 heridos entre policía y manifestantes y 12 detenciones confirmadas. El cierre de esta edición, en enero de 2012, sigue todavía tras la reja el compañero Giovanni Caputi.
Los días siguientes fueron marcados por una fuerte división entre quienes no pueden o no quieren aceptar la radicalización del conflicto, también por intereses electorales o gremiales, y quienes desde siempre han promovido el estallido social como motor inevitable para cambiar radicalmente el sistema.
El lunes 17 de octubre fueron cateadas decenas de casas de compañeros y compañeras en el marco de una cacería a las brujas y al bloque negro que el gobierno desató. Entre las casas allanadas se encontraban algunas de nuestros compañeros y compañeras del Nodo Solidale. A ellos y a ellas nuestro abrazo fraternal, como a las demás organizaciones que están siendo criminalizadas por la feroz campaña de terrorismo informativo por parte de todo el sistema de comunicación gubernamental y comercial. En los hechos, hasta el mes de noviembre, en los medios masivos se publicaron fotos y videos con los rostros de los presuntos participantes en los enfrentamientos y algunos jóvenes fueron sucesivamente detenidos gracias a esta infame delación.
Es que el 15 de octubre en Roma, sí, dio miedo a la clase política, porque una muchedumbre de personas salió a las calles para decir que son los bancos, los institutos financieros y los empresarios los verdaderos artífices de esta crisis, que quieren hacer pagar a los pueblos del mundo. Porque hubo una explosión descontrolada de rabia, contradictoria, instintiva, impaciente, a veces inconsciente. Dio miedo a quienes también adentro de la movilización han tratado de agandallarse la movida por sus propios intereses, anhelando un puesto en el poder o moviéndose por frío cálculo político. Dio miedo a los patrones, a los cuales puso la pulga en la oreja que, esperemos, empiece pronto a sangrar.
Lo que muchos siguen llamando las manzanas podridas de la manifestación del 15 de octubre ante nuestros ojos aparecen como los frutos de una rabia difundida, de un descontento social que se está extendiendo.
La verdadera violencia es la de quienes cada día quisieran aplastar la indiferencia, la soledad, la pobreza y la resignación en nuestras vidas. Quienes hicieron estas barbaridades en contra de los manifestantes del 15 de octubre son los mismos guardias al servicio de los poderosos y a defensa de sus intereses. En este contexto, quien invita o se hace promotor de prácticas delatoras y colaboracionistas, como el enviar material video y fotográfico a las fuerzas de seguridad, facilitando la represión contra quienes se rebelaron, quien toma distancia y se disocia, no está entendiendo nada de lo que está pasando y debería ser el primero en refrescar las ideas. Al contrario, de quienes reman el rumbo a la Inquisición, pensamos sea indispensable no dejar solos y solas a los muchachos y las muchachas que fueron detenidos y detenidas durante la manifestación. Es nuestro deber hacerles sentir nuestra cercanía y solidaridad.
Quizás Al movimiento social y a la gente común y corriente, como la que somos, le falta mucho para aprender, no solo a indignarse y rebelarse, sino también a construir aquellas alianzas y comprensiones mutuas que nos lleven a un país más justo. Quizás nos falte mucho, pero ahorita los poderosos, el gobierno y los ricos saben que la gente y las nuevas generaciones ya no le tienen miedo a su policía. Y esto, en nuestra humilde opinión, ya es un gran avance.
La otra Europa info.
Llegamos a Vinland el viernes 25 de noviembre. Pasando el puente que cruza el río, el maravilloso paisaje choca con la dura realidad. Largas filas de camionetas llenas de policías que controlan sin parar y encarnizadamente el territorio de varios kilómetros alrededor de la vía donde corre el tren cargado de residuos nucleares, o sea cargado de Castor. Cast for Storage and Transport of Radioactive Material, Castor. Esto es el nombre de los contenedores de almacenaje llenos de plutonio, que pone el nombre al convoy que desde hace 20 años lleva desechos nucleares desde el sitio de reciclaje de La Hague, Francia, hasta el sitio de almacenaje de Gorleben, Alemania. Hay numerosas posibilidades de alojamiento ofrecidas por los compañeros. Sitios en las casas puestas a disposición por la población local, campings llenos de autónomos vestidos de negro y bien preparados, estacionamiento en donde están los furgones de los periodistas y tiendas de campaña de los ONG, preparadas para ofrecer cualquier tipo de soporte, mapa topográfica e información logística. Pantallas siempre conectadas al sitio web de información en tiempo real que documentan todo lo que pasa en la línea donde viajan los Castor. Pasamos la primera noche casi sin dormir. 2 horas de lucha contra los carros con hidrantes y las cargas de la policía hasta cuando la policía misma se cansa, retrocede y nos deja en paz. Resisten bien las pesadas herramientas agrícolas, los tractores y los carros que se usan como barricadas, impidiendo la avanzada de la policía y la posible violenta irrupción en el campo base. Se recomienza por la mañana temprano con un plenum, es decir, una asamblea, en una vieja carpa de circo, para decidir con cuál estrategia podemos atravesar el bosque y los campos que nos separan de la maldita vía del ferrocarril. Ya sabemos que será utilizada la técnica de los 5 dedos, es decir, grupos que alcanzan el mismo objetivo por caminos diferentes. En este caso es muy importante la coordinación, llegar a un determinado lugar en el mismo momento. Quien conduce cada grupo son los llamados scouts, individuos que conocen el territorio y tienen herramientas adecuadas, que saben dónde ir y están en continuo contacto entre ellos. A base de estos grupos hay obviamente una organización individual dictada por grupos de afinidad, un pequeño grupo de activistas que trabajan juntos para la realización de un objetivo. Son organizados de manera no jerárquica, siguiendo el método del consentimiento como proceso decisorio y con una ideología compartida. Se organizan grandes grupos que hacen acciones dirigidas y que buscan tener ocupada a la policía. Además, hay pequeños grupos que hacen acciones de sabotaje de manera rápida e invisible, al imponente y masivo control de la área. Habrá también ocupaciones de masas, manifestaciones pacíficas y lejanas de las vías de tren, bloqueos de carretera y pues cada práctica es permitida en esta batalla. Aquí lo que entusiasma es que cada acción se lleva a cabo en el respeto de las demás.
Nada
nadie se puede dar el mérito de tener una mejor práctica de lucha. Cada uno es importante, porque para todos los que cuenta es el objetivo común. Decir no al nuclear, aumentar los costos de la seguridad, retrasando y obstaculizando, y desenmascarar el mito de esta energía limpia y económica. El camping está rodeado por la policía. Desde hace unas horas no se puede ni entrar ni salir. Pequeños grupos intentan superar las barreras de la policía, pero sin éxito. Hasta cuando en más de un millar nos desplazamos, formando así un grupo compacto y llegamos a los primeros senderos que entran al bosque. Cerca de las vías, la policía nos rechaza forzadamente en el bosque. Los cinco dedos se separan. Los grupos emprenden diferentes sendas para llegar a destino. Después de 15 kilómetros de camino nos encontramos a 100 metros de la vía. Al acercarse a la línea del ferrocarril, saliendo del bosque y descubriéndose por los últimos 2 kilómetros de recorrido, llegamos muy cerca de las vías, casi contemporáneamente a la llegada de las camionetas de la policía, que en pocos segundos se posicionan y sacan de la nada a muchos Robocops con spray urticante. Unos son tirados al suelo por 10 policías, pero los demás logran alcanzar a la meta. Ahí, donde el poder no nos quiere. Ahí, donde hacen pasar el símbolo de su poder, o mejor, las escorias de sus intereses. Ahí, sobre aquella vía, donde pasa la muerte silenciosa del poder nuclear. La policía nos busca, nos persigue, nos rodea golpeándonos con toletes, envenenándonos con gas. Nosotros corremos por las huertas y los campos. En fin, logramos a volver al descubierto y, con unos heridos, regresamos más allá de las barreras de la policía. A Metzingen nos contamos y tomamos información de cuántas manifestaciones, acciones y bloqueos han ocurrido durante el día. Parece que un grupo de 4.000 personas ha logrado ocupar la vía del ferrocarril y quedarse ahí. Y que Allen ha conseguido sabotear los rieles levantándolos con el gato. Y parece también que en la manifestación nacional había muchos miles de gentes. Parece que los activistas de Greenpeace se encadenaron a los rieles de la vía del tren de una manera incomprensible para los expertos de la policía que fueron a desamarrarlo. Parece que soldaron un enorme container a las vías y que los campesinos han bloqueado muchas carreteras con camiones, tractores, árboles, tierra y mucha rabia. El día después, las acciones de Metzingen empiezan de manera mucho menos organizada. Pequeños grupos cruzan el bosque desordenadamente, levantando barricadas con ramas, troncos de árboles y fuego. La policía se vuelve loca. Hoy, las persecuciones son a caballo o con vehículos super blindados. Eso, obviamente, aumenta la tensión de los enfrentamientos, que hoy son menos tácticos y miran al desfonde. A pesar de los esfuerzos, no logramos llegar a la vía. Llueve. Afortunadamente, en el bosque, entre una barricada y la otra, están los llamados infopunkt, es decir, puntos de encuentro donde se puede enterarse de la posición geográfica y, sobre todo, comer. Exactamente, porque los alemanes lo han pensado todo, incluso la comida en la línea de combate. Y nuestros pensamientos van al Valle de Susa en Italia, donde ya vivimos esta emoción de lucha varias veces. Resistencia popular y libre ejercicio de las distintas acciones directas, en donde ninguna táctica se impone sobre las demás. Se actúa paralelamente. Aquí, en la lucha contra los locazos, encontramos nuestro Valle de Sus alemán. Siempre un tren de la muerte, que en sus vagones lleva la condena del mundo capitalista occidental, así como hoy lo entendemos. La energía atómica es el paso más allá que la nuestra especie no tenía que hacer, produciendo así los desechos de una inagotable potencia destructiva. Los números de los manifestantes en las protestas de las ciudades cruzadas por los trenes Castor son altos. En 5 días se han movilizado 50.000 personas aproximadamente, a Lüchow más de 2.000, a Metzingen cerca de 3.000 y naturalmente a Dannenberg, cerca del punto de llegada, más de 25.000 personas. Han sido movilizados 20.000 agentes de policía, que durante los enfrentamientos han causado 300 heridos y 1.300 detenidos. Con casi 126 horas, es el retraso de los Castor más largo de la historia del Wendland. Sin embargo, el verdadero récord son los gastos del transporte. En tiempo de crisis, el gobierno alemán ha gastado aproximadamente 33.5 millones de euros, a cerca de 600 millones de pesos, por la realización de esta expedición. Estas cosas son muy peligrosas y Castor escuda las radiaciones de manera insuficiente. Eso significa que ese tren es una potencial bomba radiactiva que atraviesa el corazón de la Europa. En 2011, el accidente nuclear de Fukushima destaca nuevamente el peligro infinito de la energía nuclear. Alemania, Japón, Italia y otros países han renunciado al nuclear. Pero una central no se cierra en un día. La Francia mantendrá sus 58 reactores. El grupo Areva, potente exportador de tecnología nuclear, es el símbolo de las estrictas relaciones que hay entre nuclear civil y nuclear militar. Los principales partidos políticos, desde la extrema derecha hasta la izquierda, convergen en un consenso a favor del nuclear. Los trenes Castor representan una minúscula parte de las escoras radioactivas, que la mayor parte la dejan pudrirse a campo abierto en Siberia, gracias a los acuerdos entre Areva y oligarquía rusa. Un viaje, lo del Castor, que ahora se ha vuelto demasiado incómodo. Como ha escrito en ese día de la cárcel el preso político ecologista Marco Kamenich, aunque el próximo Castor llegaría a destino, políticamente no puede ser rentable. No hay policía que pueda contener la resistencia, ni siquiera los militares. Llevará a la insurrección.
Colectivos que participaron en la edición de este informativo.
Nomads es un colectivo de cooperación internacional desde abajo, apoyado por el espacio público autogestionado XM24 de Bolonia.
Los objetivos de Nomads están relacionados con el intercambio de conocimientos y difusión de información, acompañando al proceso de emancipación de los pueblos en lucha. Desde el 2005, Nomads organiza talleres de comunicación popular, festivales de cine independiente y varios proyectos de cooperación internacional en apoyo a las luchas sociales en Colombia, Cuba, Marruecos y México.
Nomads también difunde la colección de documentos audio, video y web, desarrollando relaciones con los canales internacionales de información independiente.
El colectivo zapatista Marisol de Lugano, desde 1995, apoya y se solidariza con las luchas de las comunidades zapatistas en Chiapas y con la digna rebeldía de varios movimientos sociales activos en México. Caminando por autonomía, dignidad y emancipación, el colectivo zapatista Marisol es parte activa del centro social ocupado autogestivo El Molino, espacio que contribuyó a ocupar en el 1996. Porque es participando de las luchas por un cambio radical en su territorio local que la solidaridad sigue siendo un arma. El colectivo Nodo Solidale,
Nudo Solidario en español,
es un movimiento independiente,
sin vínculo con partidos políticos,
es antifascista,
anticapitalista y libertario,
libertario.
De cooperación desde abajo y a la izquierda,
con realidades autogestivas de lucha en México.
El Nodo Solidale
impulsa y propone proyectos de apoyo económico y político, sin mediación ni apoyo del gobierno,
intercambiando y activando información,
impulsando el trabajo y la solidaridad
con los actores involucrados en la autonomía y los caminos para el cambio radical
de nuestras sociedades.
De los esfuerzos de los zapatistas, hombres, niños, niños y mujeres, siempre el esfuerzo siempre haremos, jóvenes y niños, los esfuerzos siempre haremos, juntos son el pueblo, juntos con el pueblo. Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita los esfuerzos de los zapatistas. Nuestra madre exige ya de acabar la explotación. Nuestra historia dice ya la lucha de liberación. Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Exemplares a ejercer y seguir nuestra consigna de luchar por la patria, o morir por la libertad. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas.
Doncs per començar, hem enllaçat amb el radio noticiero del passat 7 de febrer de l'altra Europa zapatista, sobre lluites i anàlisis que com a col·lectius portem en band en el vell continent. Des de baix i a l'esquerra, en aquesta transmissió, ens han compartit algunes reflexions. Seguirem amb el tret informatiu, la bala, crítica i reflexió des de les zones lliures.
Benvinguts al tret informatiu, crítica i reflexió des de les zones lliures.
Crítica i reflexió des de les zones lliures.
Amatent a través de Contrabanda FM al 91.4 des de Barcelona.
Bienvenidos al Tret Informatiu, crítica y reflexión desde las ondas libres. Emitiendo a través de Contrabanda FM en el 91.4 desde Barcelona.
Bueno, crec que la pujada de tarifes del TMB doncs és indignant i inadmissible, perquè estem en un moment en què estem patint les retallades, en què la classe obrera i la gent que menys té és la gent que més està patint aquesta crisi, que no oblidem que és una crisi que l'han produït els de dalt i que tots sabem qui són i que, bueno, que ja n'hi ha prou, que sempre hagin de pagar els mateixos.
Estàs al tret informatiu i aquests són els titulars.
Segueixen les mobilitzacions dels funcionaris de presons de Quatre Camins, Cambrians 1 i 2 i Tarragona.
L'ocupació del CAP Rambla Marina força a l'Institut Català de la Salut a replantejar-se el seu tancament.
Massives manifestacions al País Valencià per l'educació pública.
Les retallades afecten a les biblioteques públiques de l'Estat espanyol.
La plataforma d'afectats per la hipoteca ha aconseguit paralitzar una vintena desnonaments.
Romania sota protestes.
Mahmoud Ahmadinejad visita Llatinoamèrica mentre Iran enfronta Occident.
La violenta repressió del règim siri deixa més de 6.000 civils morts.
A Mèxic, indígenes triqui desplaçats intenten tornar al municipi autònom de San Juan Copala, a l'estat de Oaxaca.
Bona tarda. Avui és 7 de febrer i saludem a totes i tots els que esteu en les vostres pròpies trinxeres de lluita i resistència. Us donem la benvinguda a la primera emissió del Tret Informatiu. Avui anem a fons amb el tema de la pujada de tarifes del tema B a Barcelona. I hem sortit al carrer per a recollir les opinions de la ciutadania. En la secció musical hem entrevistat el músic barceloní Juanito Piquete. Això és el Tret Informatiu. queda't amb nosaltres.
Què opino? Pues la veritat que tal com està la vida de les persones econòmicament està baixant. Aleshores, no quadra que tot el que fem servir a nivell de transport públic estigui pujant.
Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic altretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web altretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara.
Colabora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu@gmail.com. Descárgate el podcast de nuestra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa, dispara.
El tret informatiu.
Notícies.
Segueixen les mobilitzacions dels funcionaris de presons de Quatre Camins, Cambrians 1 i 2 i Tarragona. Mentre els manifestants critiquen les retallades, serveis penitenciaris se centren en desviar l'atenció cap a la inseguretat dels treballadors que provoquen les protestes. Fa dues setmanes, el 13 de gener, més de 400 funcionaris van tallar els accessos de les presons situades a Roca del Vallès, Sant Esteve, Sesrovires i Tarragona. L'acció va ser espontània, segons informen els sindicats, fet que va endarrerir el relleu al torn de nit. El motiu de les protestes consistia en la proposta de serveis penitenciaris d'abolir les pagues extres, els 3 dies per antiguitat i reduir sous. Aquestes demandes, però, han estat obviades pels representants de la Conselleria de Justícia, que, a més de deixar de banda les negociacions, acusen els manifestants de ser imprudents, deixant una vintena de treballadors de nit amb 1.500 reclusos. El director general de Serveis Penitenciaris, Ramon Parés, ha carregat contra els sindicats per posar en risc la vida de les persones que són dins les presons i els ha acusat de coaccionar les negociacions. Parés els acusa de jugar amb foc i de forma repetitiva. En canvi, el responsable de presons d'UGT, Xavier Martínez, ha negat que hi hagi cap perill de seguretat dins els centres. Queda en dubte, però, què passa realment dins les presons mentre els representants es passen la pilota, que a hores d'ara encara no han arribat a un acord. L'ocupació del CAP Rambla Marina força l'Institut Català de la Salut a replantejar-se el seu tancament. Bellvitge, un barri habitat per prop de 30.000 persones, ara compta amb només un CAP, el de l'Ermita, fins on s'han de desplaçar les veïnes que anaven al de Rambla Marina. Si volen una atenció especialitzada, però, han d'anar a l'Hospital de Bellvitge o al CAP Just Oliveres. Tot plegat ha fet que les esperes per ser ateses s'allarguessin fins a dues setmanes, quan abans, segons subratlla Emiliano Jiménez, els donaven hora al cap de dos o tres dies. Això cal afegir-li els maldecaps que suposa per a les persones amb problemes de mobilitat desplaçar-se fins als centres mèdics més allunyats de casa seva. Tomàs García, un dels portaveus de la tancada, ha afirmat: «Som un barri que sempre ha lluitat per aconseguir coses com carrers asfaltats, l'arribada al metro o el mateix CAP Rambla Marina, que va obrir el 1980, i ara no ens aturarem». Amb informació de La Directa. Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic altretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web altretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara.
Colabora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu@gmail.com. Descárgate el podcast de nuestra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa, dispara.
Massives manifestacions al País Valencià per l'educació pública. Les manifestacions al País Valencià contra les retallades en l'educació pública apleguen més de 180.000 persones segons els convocants. Els passats 21 i 26 de gener, més de 180.000 persones repartides entre Castelló, València i Alacant van omplir els carrers protestant contra les retallades del govern valencià en educació. Segons els sindicats, les retallades suposen un dels majors atacs de la història als treballadors del sector públic. Les retallades aprovades pel Consell redueixen fins a un 20% el sou dels treballadors i vulneren els acords i les lleis laborals segons el professorat. Des de la Plataforma per l'Ensenyament Públic també es demana el pagament del deute per part del Consell dels Instituts i Escoles. Els col·legis i instituts públics del País Valencià no cobren la subvenció per al seu funcionament des de fa 8 mesos. El Consell deu als centres d'educació secundària 32,5 milions d'euros. Les conseqüències ja es noten als instituts. Rafael Serra, director de l'IES Vall d'Alba, declarava: «Al nostre institut hi ha alumnes d'una matèria sense professor tot el mes de gener i hem reduït la calefacció de 3 hores diàries a una i mitja». Els sindicats insisteixen en que les mobilitzacions seguiran fins a aturar les retallades. Per al 16 de febrer hi ha convocada una vaga general d'estudiants i per al 25 una nova manifestació a Castelló, València i Alacant. Més informació a www.intersindical.org.
Los recortes afectan a las bibliotecas públicas del Estado español. Las bibliotecas públicas es otro de los servicios más afectados por el plan de ajustes presupuestarios para el año 2012. Como parte del plan de recortes a los servicios públicos, el gobierno que preside Mariano Rajoy decidió reestructurar el antiguo Ministerio de Cultura, reduciendo su organigrama para formar la llamada Secretaría de Estado de Cultura. Dicha secretaría, para el año 2012, recibirá 485 millones de euros menos, convirtiéndola en el quinto ministerio con más reducción de presupuesto. Este recorte presupuestal, en particular en el sector de bibliotecas y archivos, ha sido progresivo desde años anteriores, de tal manera que en 3 años se ha reducido el presupuesto en 34 millones de euros. Es decir, el presupuesto para bibliotecas desde 2009 bajó un 30,5%. De acuerdo con el sitio en internet Recursos Bibliotecarios, las bibliotecas de Barcelona recibieron más de 6 millones de visitas durante 2011. Creció el número de visitas en un 3,3%. Sin embargo, a pesar del aumento de visitas a las bibliotecas públicas y su importancia para el desarrollo educativo, el sector de la cultura y las bibliotecas es una de las áreas prioritarias a las que siempre recurre el gobierno para aplicar los recortes de servicios públicos. Como señala el bibliotecario Fernando Jerez, es un error el recorte a las bibliotecas, ya que la inversión y fomento de la biblioteca pública contribuye al impulso de la economía, gracias al llamado capital social que genera. Las bibliotecas facilitan la acción y la cooperación entre las personas. Con información de César Rojo.
Contrabanda FM, 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial.
La plataforma de afectados por la hipoteca ha logrado paralizar al menos una veintena de desahucios en lo que va de año. El colectivo organizado en red y distribuido por todo el Estado español hace hincapié en que las más de 300.000 ejecuciones de desahucio han dejado ya centenares de familias en la calle y que las únicas beneficiadas son las entidades bancarias que se apropian de los inmuebles sustraídos a sus deudores. Ernest Marco, miembro de la plataforma en Barcelona, señala que la organización solidaria es una manera de frenar la problemática de las familias. Sin embargo, apunta que no es suficiente, porque el marco legal actual favorece a los bancos y provoca un estado de exclusión. Para transformar esta realidad desde los sindicatos y las organizaciones civiles, se prepara el lanzamiento de una iniciativa de ley. Una ley con el objetivo de regular la dación de pago con efectos retroactivos, la moratoria de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social. En opinión de Ernest Marco, esta iniciativa popular deberá estar acompañada de la movilización social, puesto que no es la primera vez que la Asamblea Legislativa toca este tema. Sin embargo, no existe una voluntad política real porque la reforma en este tema siempre termina en el congelador. Además de la poca implicación del gobierno en esta problemática, la plataforma denuncia que en muchas ocasiones los bancos endurecen sus criterios para llegar a soluciones viables para las familias afectadas. En el caso de las entidades Caixa Penedès y Caja Madrid, se ha encontrado una negativa rotunda a la negociación. Hay que recordar que los bancos ya reciben dinero público, dice Ernest Marco, y que el gobierno debe mediar a favor de una causa justa como es el derecho a una vivienda digna. Con información de Felipe Rubalcaba.
Rumanía bajo protestas. Las protestas siguen vivas en las calles heladas de Rumanía, calentando el paisaje citadino con banderas que recuerdan a la Revolución del 89 y consignas hambrientas de un cambio político y social. El pasado 12 de enero, Rumanía estalla y protesta contra las nuevas reformas en sanidad que iba a imponer el gobierno. Todo empezó cuando en un programa televisivo el presidente rumano Traian Basescu llamó y acusó en vivo a Raed Arafat, médico de origen sirio, por no estar de acuerdo con el nuevo proyecto de ley de salud que estipulaba la privatización de una parte del sector de emergencia. El doctor Arafat fundó este servicio de emergencia denominado SMURF hace 15 años. Después de esta acusación frente a la nación rumana, el doctor dimite. Esta fue la chispa que calentó los espíritus protestatarios de los rumanos, quienes salieron a la calle a apoyar al doctor Arafat. Las protestas se extendieron en todo el país, pero las consignas de los manifestantes cambiaron. Ya no salieron solo para apoyar al doctor Arafat, sino a protestar contra el plan de austeridad y los recortes que impuso el gobierno desde hace 2 años.
Harry, ayúdame. Voy a darle la vuelta.